Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a continuar esta serie, Errores que cometemos mientras edificamos. Y en el último episodio estuvimos hablando bajo el tema Frente al Rey, primera parte. Y en ese día tocamos 6 puntos que acontecen cuando Nehemías está frente en la presencia del Rey. El primer punto fue, continúa haciendo las cosas con excelencia. Segundo punto, lo que llevamos dentro puede verse, aunque no digamos nada. El tercer punto, la importancia de nuestra actitud al estar frente al Rey. El cuarto punto, el momento indicado para expresar lo que nos sucede. El quinto punto, puertas abiertas. Y el último punto que tocamos en la lección anterior fue, dirección antes de cruzar la puerta. Y en el día de hoy vamos a continuar esta enseñanza en la presencia del Rey, segunda parte. Y el primer punto que vamos a estar hablando es cruzando la puerta correctamente. Pero antes de entrar a la enseñanza, le pido que me ayude a orar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Dios. Dios sublime, poderoso, majestuoso. Dios hacedor de maravillas. Alfa, Omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Tú conoces nuestro caminar, Señor. Nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro levantar. No hay nada que pase desapercibido ante tus ojos, Señor. Y tú sabes, Dios, que te necesito. Tú sabes, Dios, que no puedo hacer esto sin ti. Tú sabes, Dios, mi debilidad. Tú conoces, Dios, mi necesidad. Mas yo confío en ti, Señor. Confío en lo que Jesús ha hecho. Confío que para la gloria de tu nombre, tu Espíritu pondrá palabra en mi boca sazonada con sal. Palabra acompañada de su presencia. Palabra que quita escamas de nuestros ojos. Palabra que destruye fortaleza mentales. Palabra que renueva nuestra mente. Palabra que transforma el corazón. Palabra que cuando fue hablada por tu boca, trajo mundos a existencia. Creemos, Dios, que por tu palabra, los cielos, la tierra, todo lo que la habita, toda la creación fue hecha y es tu palabra la que añoramos. Palabra que cuando sea hablada traiga cosas a existencia para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, bendice las personas que van a escuchar esta enseñanza. Que la semilla sea sembrada en terreno fértil y dé fruto. A ti damos la gloria. Porque solo tuya, Señor, solo soy un pámpano. Mi Señor Jesús es la vid. Nada puedo hacer sin ti. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre del poderoso Rey de Reyes, Jesucristo, he orado. Amén. Y Nehemías se encuentra en esta conversación con el Rey. Y en el versículo 5 del capítulo 2, Nehemías, después de orar, le dice al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y este verso es rico en cuanto a enseñanza de cómo cruzar una puerta o más bien de cómo establecer una petición para poder cruzar una puerta que ha sido abierta frente a nosotros. Así que vamos a desmantelar este verso por un momento y vamos a ver qué nos enseñó. Lo primero que Nehemías le dice al rey es, si le place al rey. Nehemías entendía que toda aquella oportunidad que se presentaba frente a sus ojos, Nehemías estaba más que claro que la puerta estuviera abierta frente a sus ojos, no significaba que él tenía la capacidad de cruzarla por sí mismo, porque Nehemías le servía al rey. Nehemías comprendía que su posición lo tenía íntimamente entrelazado con el rey Artajerjes. Y a veces nosotros olvidamos esto en nuestra vida. Llegamos hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a orar en su nombre a nuestro Padre Celestial, pero se nos olvida en buscar su voluntad. Y muchas veces esto se debe a la visión distorsionada del Evangelio que se enseña en el día de hoy. Hay un espíritu muy peligroso que ha estado infectando a las iglesias en este tiempo moderno. E increíblemente, no voy a hablar de fornicación, ni adulterios, ni ninguna de esas inmoralidades. Es un espíritu que personalmente yo lo encuentro mucho más peligroso que todos los demás, y es el espíritu del humanismo. El humanismo se especializa en desenfocar al hombre de la voluntad de Dios y centrar al hombre donde Dios debería estar. Y esto es más peligroso que todo lo demás. Porque una persona que esté en fornicación, en adulterio, que tenga problemas de maledicencia, que tenga problemas de temperamento, que enfrente cualquier situación que sea carnal, está en una mejor posición para lidiar con sus problemas y debilidades si se mantiene enfocado en Dios. Pero cuando el ser humano se desenfoca de la voluntad de Dios en su vida, ahora es dirigido por sus apetitos carnales, ahora es dirigido por lo que él entiende que es bueno y es malo. Acontece como acontecía en el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que le parecía bien frente a sus ojos. Y entonces comenzamos a llegar ante la presencia de Dios con esta actitud. Comenzamos a llegar ante la presencia de Dios con oraciones y peticiones que son centradas en nuestros deseos egoístas. Comenzamos a llegar ante la presencia del Padre Celestial no buscando su voluntad, sino en un intento de forzar sutilmente al Creador del universo a que haga nuestra voluntad, a que bendiga nuestros planes, cuando realmente nosotros somos los que estamos sujetos a la voluntad del rey y el rey no está sujeto a la voluntad de nosotros. Y esto era algo que Nehemías entendía muy bien y por eso su apertura fue si le place al rey. Segundo punto de este versículo, Nehemías continúa diciéndole: y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Nehemías entendía que no importa cuán importante fuese su función para el rey, él no estaba haciendo otra cosa que lo que se suponía que hiciese. Nehemías no estaba haciendo nada que le diera méritos por él mismo. Nehemías ejecutaba día a día con excelencia y integridad las funciones que el rey Artajerjes había puesto sobre sus lomos. Así que Nehemías comprendía que no había nada de lo que él pudiera jactarse ante la presencia del rey. Nehemías estaba más que claro que él no podía establecer demandas al rey Artajerjes, que solo podía presentar una petición y contar con que hallara gracia y benevolencia ante los ojos del rey. Así que debemos prestar atención de cómo este versículo nos va encaminando. Lo primero que buscamos es su voluntad, y ahora lo segundo que buscamos es su gracia. Vivimos en una sociedad donde nos hacen pensar que nos merecemos todo. Nos merecemos esa promoción, nos merecemos un mejor trato, nos merecemos mejor ropa, nos merecemos mejores casas, nos merecemos mejor vida, mejores esposos o esposas. Y se nos ha vendido esta ilusión en un cómodo paquete que nos engaña, haciéndonos pensar que nosotros nos merecemos todo Mientras le negamos al prójimo el mismo derecho, nos merecemos la promoción, pero nuestro prójimo merece fracasar para que yo pueda alcanzar esa promoción. Y llegamos ante la presencia de Dios con esta actitud de demanda. Y este tipo de actitud es muy peligrosa. Jesús hablaba de esta clase de actitud. Y en una de sus parábolas enseñaba que cuando el Señor llegaba a la casa y se sentaba a la mesa, no le decía al esclavo que comiera antes que él, sino que sin importar las tareas que el esclavo hubiese estado haciendo durante el día, era su obligación servirle al Señor primero y después sentarse él a comer. Pero la enseñanza que la cultura en el día de hoy nos dirige y nos enseña es que nos sentemos a la mesa y comamos antes que el Señor, porque lo merecemos. Y gran parte de nuestros fracasos vienen por esta visión distorsionada de lo que es Dios. Esto, si escuchas palabra y presencia constantemente, es algo que constantemente menciono. Y es que la imagen de Dios para muchos creyentes es similar a la imagen del genio dentro de la lámpara o de un hada madrina. Hemos hecho una imagen de Dios donde Dios es una maquinita de conceder peticiones. Nos han hecho pensar que llegamos ante la presencia de Dios a pedir lo que pensamos que nos merecemos, a pedir lo que pensamos se nos debe. Y lo cierto es que nosotros no estamos en una posición distinta de la que estaba Nehemías. De hecho, la realidad es que Nehemías estaba mucho más comprometido con su rey que muchos de nosotros lo estamos con el nuestro. Nehemías ejercía su función diariamente poniendo su vida en la línea, porque si alguien envenenaba el vino del rey, el primer envenenado era Nehemías. Nehemías se presentaba diariamente ante la presencia del rey a poner la vida literalmente a sus pies. ¿Cuándo fue la última vez que le pusimos nuestra vida a los pies a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, como le dijo Nehemías, si he hallado gracia delante de ti? Oh rey, si es tu voluntad. ¿Cuándo invitaremos al Señor Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y con esta introducción de cómo cruzar la puerta correctamente, no es mi intención decirte que no puedes ventilar cómo te gustaría que fueran las cosas delante de la presencia del Rey. No quiero decir que no puedes hablar de cómo te sientes verdaderamente con nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. No es eso a lo que me refiero. Es que al final de nuestra oración, al final de presentar lo que pensamos que queremos delante de la presencia de Dios, hagamos como Jesús. En un momento en el Getsemaní, cuando la humanidad de Jesús se manifiesta, Jesús no quería llegar a la cruz. ¿Quién quisiese? ¿Quién en su justo juicio quisiera ser crucificado? Medite por un momento. Jesús sabía las próximas horas que venían. Jesús entendía que para aquello había venido. Y aún así el Maestro nos enseña que la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que el Rey quiere va a estar presente, y está bien, que no hay ningún problema con eso. Que lo importante es reconocer que la voluntad de Dios siempre debe de ser primero, porque en su voluntad vamos a hallar gracia. Por eso Jesús al final, su espíritu toma control y dice, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y es lo que tenemos a Nehemías haciendo aquí, entendiendo que él no podía establecer demandas, se entregaba a la gracia del rey. Confiaba que cualquiera que fuese la decisión que el rey tomara, era buena. Y nosotros debemos de aprender lo mismo. Confiar que cualquier decisión, sea cual sea, que el rey toma para nuestras vidas, es buena, es perfecta y es la mejor. Entonces Nehemías, una vez apela a la voluntad del rey y a su gracia, presenta una petición clara, con un propósito definido. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora, Nehemías busca ser enviado. Y en esta petición, Nehemías nos presenta ciertas cosas que son importantes que nosotros pasamos por alto. Lo primero es, envíame. Nehemías estaba buscando ser enviado. Es importante, amado hermano, que me escuchas, que entendamos la diferencia entre caminar solos y ser enviados. Aquel que camina solo no tiene nadie detrás de él que lo respalde. Sin embargo, el que es enviado va acompañado de la autoridad de aquel que lo envía. Y Nehemías estaba buscando el respaldo de nada más y nada menos que el rey Artajerjes. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y este es el... Volvemos al problema con esta práctica del humanismo dentro de la iglesia. Como el humanismo nos enfoca a nosotros en el lugar donde debería estar Dios, entonces terminamos enviándonos a nosotros mismos. Y esto podría escucharse redundante para algunas personas, pero esta es la realidad. Cuando usted detrona a Dios del centro de su vida y se planta usted en el lugar que le corresponde a Dios, le estamos diciendo a Dios que aunque estamos hablando con Él en apariencia, Él ya no reina en nuestra vida o en esa área de nuestra vida, sino que nuestra autosuficiencia es todo lo que necesitamos para alcanzar las metas que estamos buscando. Entonces ahora no tenemos el respaldo de Dios y nos tenemos que comenzar a respaldar a nosotros mismos. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de comportarnos como se comportan aquellos que no tienen a Dios, los hijos del mundo. ¿Por qué? Porque los hijos del mundo, al desechar a Dios fuera de su vida, enfrentan circunstancias que nosotros como hijos de Dios no deberíamos estar enfrentando. Ellos tienen déficits que nosotros, los hijos de Dios, no deberíamos estar enfrentando. Y permítame presentarle algunos ejemplos para que usted entienda lo que quiero decirle. Los hijos del mundo tienen la responsabilidad de construir una identidad por ellos mismos. Es por eso que es tan común en la sociedad que estamos viviendo que las personas ya no entienden quiénes son. Las personas no entienden su identidad. Una de las conversaciones más ridículas que yo he escuchado es la de los pronombres. Y se han inventado pronombres que ridículo, se queda corto a lo que queremos expresar. Ellos, porque ellos no se identifican con ellos o ellas. Y así sucesivamente. Y esto es simplemente un problema de identidad. Y el problema de identidad ha crecido rampante en la sociedad que estamos viviendo. Y esto es usando simplemente este ejemplo de ellos y ellas, de ellos versus ellos y ellas. Pero esto va a mucho mayor profundidad. Lo que sucede es que esto, en el caso de la comunidad transexual, expresa claramente el punto que quiero establecer. Pero los hijos de Dios no tenemos problemas con eso. Los hijos de Dios tenemos una identidad clara y definida en nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios somos todo lo que la Biblia dice que nosotros somos. Los hijos de Dios somos hijos, porque la Biblia enseña que a todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos sido enviados con una comisión de parte del Rey, por lo tanto gozamos del respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de Dios, dice Pedro, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para llevar las buenas nuevas de salvación. Los hijos de Dios, dice Pablo, que somos coherederos con Cristo. Los hijos de Dios, dice Pablo, que somos embajadores de Dios. Y la Biblia se toma el tiempo de definir con claridad nuestra identidad, así que nosotros no deberíamos estar pasando un déficit o una crisis de identidad como lo pasa la gente del mundo. Y tiene que entender, yo he conocido gente talentosa, gente de éxito, con serios problemas de identidad. Y me duele en el corazón cuando conozco a un hijo del reino, un hijo de Dios, que no sabe quién es. Porque en el momento que el mundo te roba la identidad, te robó la capacidad de funcionar efectivamente y entraste en una área disfuncional que le va a abrir la puerta a una increíble serie de complicaciones innecesarias en nuestra vida. Y esto es solo uno de los tantos ejemplos que podemos dar del beneficio de ser enviado y no serlo. Otro de los beneficios más grandes de ser enviado es que aquel que es enviado goza de la autoridad de aquel que lo envía. No solamente tienes una persona parada detrás de ti, sino que gozas de toda la autoridad, todos los recursos y todo lo que esa persona tiene para ofrecer, porque esa persona te envió a ejercer una función con la que esa persona estuvo de acuerdo. Esto significa, pueblo de Dios que me escuchas, que si hoy tú decides rendir tus planes y cambiarlos por la voluntad de Dios, ahora no dependes de tu autoridad, ahora no dependes de tus recursos, ahora no dependes de tu inteligencia. Haces una transición y entonces ahora vas a ser respaldado por Dios. Número dos, vas a tener los recursos de Dios a su disposición. Número tres, te vas a mover bajo la autoridad de Dios. Y esto hace una increíble diferencia en nuestras vidas, porque la vida es vida, tanto para los creyentes como para los que están en el mundo. Y es una realidad a la que nosotros, la iglesia, tenemos que despertar. La vida es vida. Jesús enseñaba, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué Jesús nos está queriendo decir? Vamos a llorar como lloran los del mundo. Vamos a experimentar aflicción como lo experimentan los que están en el mundo. El día bueno nos va a alcanzar tanto a nosotros los hijos del rey como a los que están en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia entre ellos y nosotros es que si nosotros estamos haciendo lo que hace Nehemías y hemos sido enviados, entonces detrás de nosotros está el rey parado. Detrás de nosotros el rey establece las limitaciones en que vamos a ser afectados por las cosas. Entonces cuando somos afectados por las situaciones de la vida, aquel que puede limitar la vida, aquel que puede cambiar las cosas a operar en nuestro favor, se encuentra parado detrás de nosotros respaldándonos. Cuando llegamos en el momento de crisis donde necesitamos recursos para continuar la obra a la que hemos sido enviadas, contamos con los recursos de aquel que nos envió. Y si algo es cierto es que para edificar hacen falta recursos, más recursos de los que pensamos. Y todo esto que nosotros necesitamos para edificar, Dios lo tiene. Y la única manera de accesar a los recursos de Dios es ser enviado por Dios. No pretendamos enviarnos a nosotros mismos y entonces contar con los recursos de Dios. Ok, déjeme, esto probablemente no le haga sentido a algunas personas, pero vamos a ver si pueden entender lo que les quiero decir. Al momento que estoy haciendo este episodio, yo vivo en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. La familia de mi esposa vive en México. Así que hay una diferencia de moneda. Mi sueldo es en dólar y el sueldo de ellos es en pesos. Entonces cuando hablamos y la conversación económica sale muchas veces y decimos cuánto es nuestro sueldo en dólares, ellos transforman la cantidad de dólares a pesos y entonces se la convierten a los gastos de ellos. Y esa visión tiene un problema, y es que si tú cobras pesos, gastas pesos, pero si yo cobro dólares, yo gasto dólares. Así que los recursos, independientemente de cómo el sueldo pueda escucharse, tanto allá como acá, realmente es el mismo. Pero ellos no pueden ver la diferencia porque ellos están tomando dólares con mentalidad de pesos. Y si usted entiende lo que le quiero decir, es que muchas veces nosotros no podemos ver la diferencia porque estamos viendo los recursos divinos con mentalidad humana. Si usted entiende lo que le quiero decir. Si queremos apreciar los recursos divinos, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y hacer una transición de la mente humana a una mente espiritual para poder entender y apreciar los recursos divinos en nuestra vida. Porque muchas veces los recursos pasan por nuestra vida y no los apreciamos porque no los estamos viendo con la mentalidad correcta. No estamos viendo lo que Dios está derramando en nuestras vidas porque nuestra mente no está bien. Y nuestra mente no está bien porque en ciertas áreas de nuestra vida no hemos sido enviados por Dios, sino que nos hemos enviado nosotros mismos. Y Nehemías entendía la importancia de ser enviado por Dios. Pero Nehemías tenía una petición específica ante la presencia del rey. Nehemías no quería ser enviado a cualquier lugar. El rey Artajerjes tenía un territorio vasto, pero Nehemías no quería ser enviado a otro lugar. Nehemías quería ser enviado a Judá, a la ciudad de los sepulcros de sus padres. Nehemías estaba sujeto a la voluntad de Dios, a la voluntad del rey, perdón. Nehemías estaba hablando con Artajerjes. Siendo siervo de Dios, él estaba hablando con Artajerjes. Y Nehemías está hablando con el rey, número uno, buscando la voluntad del rey, buscando su gracia, y ahora buscando ser enviado. Pero Nehemías tenía una petición específica, tenía un lugar en mente específico. Y esto nos enseña que presentar peticiones específicas ante la presencia de Dios está bien, está bien. No hay problema con eso. Dios, siento una pasión evangelística. Ábreme paso en el ministerio evangelístico o de maestro. Dios, esta posición en el trabajo me interesa. Dios, me gusta tal carro. Dios, vi tal casa. Dios, vi tal hermano, vi tal hermana. Lo encuentro atractivo, está guapa. Tengo esta petición. Estas peticiones específicas ante la presencia de Dios están bien. Pero lo importante cuando establecemos estas peticiones es que no podemos anular las otras tres. No podemos anular la voluntad de Dios, no podemos anular la gracia de Dios y no podemos anular el ser enviados. Así que nuestra petición específica está sujeta a que las tres condiciones anteriores se mantengan. De que entonces ahora si Él me envía en esa dirección que le estoy pidiendo, bien. Y si no me envía, bien también. Mi responsabilidad es presentar mi petición ante la presencia del Señor. Nada más y nada menos. Pero mi petición no puede anular la voluntad del Señor. En múltiples ocasiones, en la compañía con la que trabajo, porque yo soy representante independiente en lo que hago, le compro el pan a la compañía Bimbo y se lo revendo a las tiendas. Pero ya en dos ocasiones se abrieron posiciones dentro de la compañía que desde mi perspectiva humana eran beneficiosas para mí. El sueldo al año era más o menos el mismo de lo que me gano independientemente, más los beneficios de tener fines de semana de descanso, horas de enfermedad, vacaciones, tiempo personal y todos los beneficios que vienen en trabajar en compañías. Y en ambas ocasiones llené la aplicación. Y mientras llené la aplicación, mi oración Dios, Dios, mi oración fue Dios, aquí está la aplicación, que sea tu voluntad. En ninguna de las ocasiones ni me llamaron a la entrevista. ¿Me molesté con Dios? No. No es que lo tomé, ¡yay! Pero entendí entonces que no era la voluntad del Señor y que su voluntad es mejor que la mía, que Él es más sabio que yo, que Él ve lo que yo no veo. Y ahora que tenemos una persona llenando la posición a la que yo estaba aplicando, le doy gracias a Dios que no me dieron la posición, porque estoy viendo cómo el manejo de la compañía de arriba cambió y cómo están presionando a esta persona para realizar cosas que son casi imposibles en la manera en que la compañía lo quiere. Y cómo esta persona tiene que comprometer sus valores para ahora intentar alcanzar esas metas. He sido testigo de cómo la persona literalmente tiene que mentir, manipular información, presionar a otras personas para poder cumplir esas metas. Lo que me lleva a pensar qué tanto esta persona va a poder aguantar en la posición en la que estaba. Y como Dios es sabio, me guardó de entrar en una posición que me iba a estar presionando constantemente en comprometer mis valores como un hijo del rey. Porque, ¿qué ustedes creen que hubiese pasado en el momento que yo me negara a mentir? ¿O que yo me negara a manipular la información en la manera en la que la compañía lo quiere? Es muy probable que me hubiesen, eventualmente me hubiesen sacado de la posición y me hubiese quedado sin el negocio independiente y me hubiese quedado sin el trabajo. Dios es bueno y Dios nos guarda y esto acontece. Mi petición fue específica, yo quería la posición, pero la voluntad de Dios prevaleció y le doy gracias porque hoy lo entiendo. Y si somos honestos y hacemos un alto en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que esta es nuestra historia. Que cada vez que usted ha querido algo y lo ha presentado ante la presencia de Dios, el no de Dios ha sido bueno. Siempre ha sido bueno. Entonces, Nehemías quería ir a un lugar en específico, pero él quería hacer algo específico. Y la reedificaré. Y este es el punto final del versículo para la enseñanza de hoy. Nehemías no simplemente tenía una petición específica ante la presencia del rey. Aquella petición tenía un propósito específico. Había una razón por la que Nehemías estaba pidiendo ir a la Jerusalén y era reconstruirla. Había una razón por la que yo estaba buscando esa posición dentro de la compañía, básicamente mantener más o menos la misma estabilidad económica con los beneficios de día de descanso, vacaciones y tiempo personal que como alguien independiente realmente no tengo. Así que las peticiones específicas están bien, pero ¿cuál es el propósito de esta petición? ¿Cuál es la intención detrás de la petición? Deténgase por un minuto y preste la atención a la fuente de origen y de inspiración a esa petición que le está haciendo, porque hay peticiones que se pueden escuchar bien, pero cuando vamos a la fuente y a su origen, están mal. Y volvemos a Jesús, que es nuestro modelo de enseñanza. No había nada malo con la petición de Jesús en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. Cualquier persona normal diría que no hay problema con esta petición específica que el maestro le estaba haciendo al Padre Celestial. Y el problema era el origen de la petición. Jesús estaba experimentando miedo. Y el miedo genera una petición para preservación de la carne y oposición del destino. Aquella petición fundada o fundamentada, inspirada por el miedo, se oponía al destino profético de Jesús en su vida. Y es por eso que Jesús al final somete todas estas cosas y dice: sea tu voluntad y no la mía. Por cuanto Dios nos ama, cuando nosotros sometamos algo a su voluntad, Dios nunca nos va a conceder algo que se interponga entre nosotros y el destino profético que Él ha preparado para nosotros. Amado, amada que me escuchas en el día de hoy, Dios nunca, si tú se lo permites, Dios nunca va a permitir algo en tu vida que se interponga entre tú y aquello que Él te escogió para hacer. Lo que significa que mientras tú estés buscando la voluntad del Señor en tu vida, puedes caminar confiado, puedes caminar confiada, que las adversidades que tú enfrentas son adversidades que Dios permite para fortalecerte, para madurarte, para hacerte crecer. Esas cosas que nosotros enfrentamos cuando estamos buscando la voluntad del Señor, cuando estamos caminando, sea tu voluntad, no sea la mía, y enfrentamos todas estas adversidades, enfrentamos todos estos momentos adversos, es Dios capacitándonos para ejercer aquello que vamos a ejercer cuando lleguemos al lugar que ha determinado que vamos a llegar. Cuando volvemos a la historia de Jesús, cuando el maestro le dijo: hágase su voluntad, pero no la mía, Jesús entró en una serie de momentos difíciles, de adversidades y de dolor, que finalizaron con la muerte en la cruz, donde Dios donde Jesús erradica el pecado del mundo, exhibe al diablo y a sus demonios como vencidos o derrotados, y crucificó nuestro viejo hombre conjuntamente con él. Y toda esa victoria fue el producto de esas horas finales, después de Jesús decir: no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Pero Jesús atravesó esos momentos confiado, sabiendo que eran los toques finales para un momento glorioso en la historia de la humanidad. Y Jesús resucitó. No solamente resucitó, ascendió. No solo ascendió, está sentado a la diestra del Padre, sirviéndonos de abogado. Y ahora hoy, gracias a eso, podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que buscar la voluntad de Dios nos beneficia. Buscar la voluntad de Dios nos asegura que las adversidades que llegan a nuestra vida son los procesos para nuestro crecimiento, para nuestra maduración, para fortalecernos y capacitarnos para ejercer el llamado que Dios ha establecido para nosotros. Y aquí vemos el cumplimiento de lo que Pablo enseña en su epístola en Romanos. Porque a los que aman a Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que aman a Dios. Y en otra parte, Pablo enseña: porque todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. Así que es importante entender estos dos versos y ponerlos juntos. Amamos a Dios, buscamos su voluntad, no va a haber condenación para nosotros. Amamos a Dios, buscamos su voluntad, todas las cosas, aún nuestros errores en el caminar, Dios los va a tornar y va a sacar algo bueno de ellos. Pero esto es solo para los que aman a Dios y caminan conforme a su propósito, buscando su voluntad. Y este es el caso triste de la historia, amigo que me escuchas. Después de pasar todos estos sufrimientos, todas estas adversidades, aquellos que buscamos la voluntad de Dios vamos a alcanzar cosas mayores y mejores que las que hemos perdido en el camino, porque Dios tiene la capacidad de sobrepasar nuestras más ridículas expectaciones. La Biblia enseña cosas que ojo no vio, oído no escuchó, boca no habló, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo preparadas para mis siervos. Significa que lo que Dios tiene para nosotros es mejor y sobrepasa por mucho nuestras más brutales, increíbles expectaciones. Y yo le tengo los ojos puestos a eso. Le tengo los ojos puestos a eso que Dios va a hacer. Tengo los ojos puestos en cosas que no puedo expresar, cosas que no puedo imaginar, cosas que no he visto. En eso tengo los ojos. Le estoy creyendo a Dios de que, como Sara, yo voy a parir algo en fuera de tiempo. Estoy creyendo que Dios va a fortalecerme, estoy creyendo que Dios va a abrir las puertas, estoy creyendo que su voluntad me va a prevalecer, estoy creyendo que no voy a pasar necesidad porque Él va a establecer la provisión exacta que yo necesito, estoy creyendo que Dios va a fortalecer mi cuerpo, estoy creyendo que Dios me va a capacitar. Y en este día te invito a que te armes de este pensamiento y que te alinees con la voluntad del Señor, que te asegura alcanzar el propósito por encima de la adversidad, por encima de los ataques del diablo, por encima de la resistencia de tu carne, por encima de los ataques de los enemigos humanos, por encima de trampas, por encima de envidiosos, por encima de hambre, por encima de peste, por encima del lazo del cazador. Si te mantienes en la voluntad del Señor, si te mantienes buscando su rostro, yo te aseguro que todas estas cosas van a obrar a tu favor y que lo que Él va a hacer en tu vida va a sobrepasar tus más brutales expectaciones. Por el otro lado, si te envías a ti mismo sin contar con la voluntad del Señor, sin buscar su gracia, vas a cruzar una puerta incorrectamente y al final te vas a dar cuenta que sufriste en vano. Pablo enseñaba: yo no corro como la aventura, yo corro como aquellos que se dirigen hacia la meta. Y con esto cerramos la enseñanza en palabra y presencia del día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Amado hermano, hermana que me escuchan, busquemos la voluntad del Señor, porque ahí nuestra victoria está segura. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Hasta luego.